Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este martes 28 de abril, un mes que desde luego no lo vamos a olvidar. Es nuestro gran mes de siempre, pero no lo vamos a olvidar. Hoy queremos darle el pésame, podemos bajar la música un poquito, por favor. Hoy queríamos darle el pésame a un hombre de fútbol, a un ser británico, pero español, Michael Robinson, después de luchar seriamente, peleando, como él sabe, en fútbol, contra una gravísima enfermedad que todos conocemos, que es el cáncer, pues ya ha terminado ese partido y se va a comentar los partidos desde otro lugar, donde seguro que va a estar muy bien. Así que descanse en paz Michael Robinson, el ser británico, el fútbol con acento inglés, el hombre del Liverpool, el que nunca ha caminado solo y seguro que no va a seguir solo, sino que caminará en el lugar que se ha ganado con todos los que desde aquí le estamos apoyando. Y entramos en lo que es la realidad. Escuchábamos hace unos instantes la programación de COPE más Sevilla, esa programación de la feria, que es lo que yo decía, el año pasado y el que viene, Dios mediante, queremos y luchamos y queremos ser optimista por estar en nuestra feria, la Feria de Abril. Ahí está el trabajo de Bravo, Mariani y todos los que hacen que recordemos con ese sentimiento y con ese optimismo y ese espíritu que nos hace que tengamos que luchar, y lo estamos haciendo, y con Rafa Garrido Albornoz y Alberto Ceballo, que están en la técnica. Pues bien, un día más hay que ir con la dosis de lo que hay. Queremos fútbol, pero no es fácil, no es fácil ni mucho menos. Porque de momento el Consejo Superior de Deporte le ha confirmado a la AFE que será la sanidad quien decida sobre la realización de los test y con él, pues la vuelta al fútbol. En torno a eso vamos a analizar lo que fue la entrevista ayer con el presidente del Betis, Don Ángel Haro, que habló de eso, de los protocolos de la vuelta al fútbol, de la economía, del tema deportivo, del director deportivo, en fin, devolver el dinero a los socios y demás. Y ojo, porque hay países donde les será más fácil volver al fútbol. Por ejemplo, en Alemania, la Bundesliga está preparándolo todo para volver, pero es distinto. Con una población Alemania de 83 millones, tan solo unos 6.000 fallecidos. Será la primera gran liga en echar a andar. Alemania, que se está preparando para su reinicio no antes del 16 de mayo, con ese protocolo que dicen, ojo a este detalle, si hay un positivo, se aísla al jugador y se podrá seguir jugando. Las cosas muy claritas, y así es más fácil que en nuestro país, donde Tebas tiene todo preparado, donde la federación dice mutis porque es la liga la que está llevando todo, donde el Consejo Superior de Deporte muestra sus ganas por recuperar el fútbol, pero Sanidad es la que lo tiene todo. Y en torno a Sanidad, hoy, señor Simón, pues ha vuelto a hablar en torno a lo que ha pasado con la salida de los niños y con el temor a las carreras y demás. Después Ocaña eso lo tiene bien controlado y lo vamos a decir. Y hoy queremos estar en la segunda parte del programa, después de darle una vuelta a todo esto, porque ha salido un nuevo foco, y este es la de las peñas. Se han puesto prácticamente con el mismo pensamiento las peñas de nuestra ciudad. La peña del Sevilla, las peñas del Sevilla y las del Betis, dice que no a la vuelta al fútbol. Así, nuestro único partido es contra el coronavirus. Ahora Escalera nos va a comentar. De hecho, ya lo vamos a comentar. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha sido la última noticia que tú te hacías con ella. Cuéntanos, ¿cómo es ese comunicado, ese malestar? Cuéntanos cuál es la esencia de las peñas.
Ha habido varios comunicados esta mañana de muchísimas peñas, colectivos y grupos de animación, grupos ultras de equipos de toda España. No todos los equipos de España, por ejemplo, el Madrid y Barcelona no, pero la gran mayoría me comentan que de entre primera y segunda división son 37 de los 42 equipos representados, ya digo, peñas, colectivos o grupos ultras. Por ejemplo, el Sevilla agrupa un comunicado con más de 50 peñas, y el Betis también agrupa a la grada 1907. El comunicado del Sevilla Y rápidamente voy a leer el primer párrafo, que es el más interesante, solo un poco. Dice así: nuestro único partido es contra el COVID-19 y un hashtag que agrupa a todos los comunicados de toda España, que dice así: no es fútbol, es la Liga. Leo rápidamente: los grupos, peñas y colectivos de aficiones aquí firmantes queremos manifestar nuestra repulsa y rechazo a los planes de la Liga de reiniciar de manera inminente el desarrollo de la competición. Nos encontramos ante una de las mayores crisis sanitarias de esta época, donde cientos de miles de personas se han visto contagiadas y decenas de miles han perdido la vida. Sin embargo, parece que la mayor preocupación es la de volver a la disputa de partidos, y todo por una única razón: el dinero. Son cuatro párrafos, por ejemplo, esto del Sevilla. Ya digo que son muchísimos equipos, porque el domingo, y me comenta Óscar y Medio, nuestro compañero de Eibar, de COPE Guipúzcoa, que el domingo hubo un foro de peñas, grupos y colectivos, donde se pusieron de acuerdo para sacar estos comunicados en el día de hoy. Así que, Rafa, muchísimas peñas, muchísimos grupos y muchísimos colectivos en contra de que vuelva el fútbol.
Bueno, será un tema que vamos a debatir también posteriormente. Y antes de ir con Oliva, que tiene la noticia que ha sacado la FIFA sobre los cambios, decir y en torno a él que el señor Ceferin, que es el presidente de la UEFA en su país, Alexander, estuvo en Eslovenia, y en ese discurso centenario de la federación y del fútbol y demás, pues ha dicho que el coronavirus no podrá contra el fútbol. Y en torno a lo que sería un tramo de recuperación, de poner las cosas en su sitio con los calendarios y demás, por aquello que los futbolistas tendrán que jugar muchos partidos juntos, Oliva, la FIFA da un cambio en los cambios. Muy buena.
Hola, buenas tardes. Sí, lo que ha hecho la FIFA es instar a la International Board, que es la que vela por el reglamento del fútbol, a que realice una modificación provisional de la regla número 3, que tiene que ver con el límite de cambios. Hasta ahora, como todo el mundo sabe, en el fútbol profesional se pueden hacer tres cambios durante un partido. Pues bien, la idea que ha lanzado la FIFA es que provisionalmente, durante este corto periodo de tiempo en el que se tendrían que disputar muchos partidos, los cambios vayan de 3 a 5. Se van a hacer hasta 5 cambios, incluido un sexto cambio en aquellos partidos que requieran de prórroga, es decir, competiciones europeas, por ejemplo, en eliminatorias que tengan que ir a una prórroga, se podría hacer un cambio extra más. Es una idea, insisto, que la FIFA ya ha trasladado a la International Board para que sea esta la que haga esa modificación provisional de la regla número 3 del fútbol para este periodo de tiempo y para la reanudación de los distintos campeonatos.
Bueno, pues seguimos. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú te acuerdas aquello donde dije digo Diego y lo que hoy es así, mañana de otra forma? Te estaba dando antes detalles, Víctor, del por qué la Bundesliga va a reiniciar cuanto antes el fútbol. Porque mira, 8 millones de test se hacen en Alemania, 800.000 por semana. 20.000 de esa cantidad de test irán para la Bundesliga. Y aunque hay gente que clama contra el fútbol, lo tiene muy decidido, muy clarito, y el fútbol alemán va a volver antes que el nuestro. ¿Por qué? Porque las cosas en el gobierno están mucho más claras, mucho mejor hechas que nosotros, y porque lo que te decía, que una población de 83 millones, unos 6.000 fallecidos. O sea que es que hay distintos matices. Pero ¿qué te parecen los últimos cambios en torno a lo que decimos ayer, y antes de ir con el repaso con Ocaña y las declaraciones del presidente Aro, en torno a lo que ha pasado, en torno a lo que la AFE dice, lo que el Consejo Superior de Deportes dice, y en torno al que sí, pero no puedo, quiero, lo necesito, y ahí estamos?
Bueno, yo creo que sigue todo. Uy, tengo un retorno mortal. Yo creo que todo sigue por el mismo camino que veníamos comentando en los últimos días. El próximo fin de semana se va a dar una vuelta de tuerca, la gente va a poder salir a hacer deporte o andar, ¿no? Esto de hacer deporte ya lo valoraremos. Hoy va a hablar el presidente del del gobierno, Pedro Sánchez, y a ver si da algún dato con respecto a este tema. Pero bueno, yo creo que el protocolo y el camino está marcado. La semana que viene van a empezar a entrenar y poco a poco se van a ir a reincorporar. Es que esto de que Sanidad va a permitir, pues claro, es que estamos siempre en lo mismo, que Sanidad va a permitir y va a ser la que autorice los test de los jugadores, pues claro, yo es que creo que no hay marcha atrás, y salvo que esto vuelva a dar un giro bestial, el camino está marcado, entre otras cosas porque España se dedica ahora mismo a seguir lo que están haciendo en Alemania, lo que están haciendo ya incluso en Italia, que tienen un calendario marcado, y creo que los pasos son firmes para que el fútbol pueda regresar a mediados de junio.
Ahora os pregunto todo por esta última noticia, por el pueblo que habla, las peñas, a ver qué pensáis, pero antes, Ocaña, muy buena.
Hola,
y antes,
Rafa.
Antes de repasar y analizar lo que fue la entrevista de ayer de Ángel Aro en esta casa, en torno a lo que comentaba Víctor, la salida a la calle, jardines, paseo y demás, esta mañana ha hablado, ¿quién ha hablado?
Fernando Simón, otra vez, ¿no? El director que está llevando el comité médico de toda la crisis del coronavirus. Y bueno, es curioso, ¿no?, ver la falta de determinación con la que se contradicen algunas veces los políticos entre unos y otros, ¿no? Se habla desde el Consejo Superior de Deportes de los test a los futbolistas. El fin de semana hablaba Fernando Simón de que eso habría que verlo, porque no solo hacer un test, sino que haya un seguimiento y una confirmación de los resultados. Y hoy, Rafa, después de que se haya anunciado prácticamente y filtrado que a partir del día 2 se iba a poder salir a hacer deporte, pues hace tan solo unos minutos Fernando Simón hablaba de que, en vista de cómo la gente se ha tomado la salida de los niños en algunos sitios, que no han respetado las normas y esto puede provocar un auténtico conflicto de nuevo sanitario, pues que ya se vería si salir a hacer deporte sería el día 2, el 3 o el 4, o si era el momento más oportuno, o si había que tener más prudencia. Por eso te digo que a las 2 de la tarde, y por supuesto en COPE lo van a poder escuchar, hablará también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero que hay cierta improvisación y cambios de criterios entre las cosas que dicen algunos miembros del gobierno y dicen otros. Ahora mismo no sabemos a ciencia cierta cuándo el ciudadano de a pie va a poder salir a hacer deporte, según Fernando Simón, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos con la rueda de prensa que vamos a armar aquí, en torno a las declaraciones de ayer del presidente del Betis. Pero antes, como siempre, como cada día, hay que buscar un sabor positivo. Y este lo trae Sabores del Almacenito, que te están esperando con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo. Ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del Almacenito no lo vas a olvidar. Ahora quédate en casa, nosotros te lo llevamos. 954-677438. Llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabras de Illesca y Romero. Caña, comenzamos. Analizar, vamos con los sonidos a recordar y comentar, que no tuvimos tiempo ayer, lo que fue la entrevista con don Ángel Aro.
Sí, lo he dividido en tres tramos principales, la vuelta al fútbol y el protocolo, lo económico y lo deportivo. Y para el final, si te parece, cuando retomemos el tema de las peñas y esta negativa de las peñas a que el fútbol se reanude, lo enganchamos con el asunto de cómo se le va a devolver el dinero de los carnés a la gente, Rafa. Pero lo primero, habló Ángel Aro, para que lo comentemos, sobre el protocolo de vuelta al fútbol y la postura tajante del Betis en torno a ello.
Sí, bueno, dentro de lo que es el procedimiento, cuando se detecta un positivo, hay una instrucción muy clara de qué es lo que se tiene que hacer en este momento, de aislamiento, de nuevos test, pero ya le digo que las posibilidades de que las personas que van a disputar un encuentro se contagien jugando el propio encuentro, voy a decir que son prácticamente nulas por la cantidad de test que se hace. Ya estaríamos hablando de la fiabilidad o no del test. Pero como le decía, hay mucha más probabilidad que un jugador, si va a comprar un supermercado, se contagie que jugando un partido de fútbol, por los controles que vamos a hacer antes y después de cada partido, durante cada cierta, con regularidad en cada entrenamiento. O sea que creo que el protocolo está muy bien estudiado.
Lo veo muy muy optimista, presidente del Betis, en esa puesta en escena.
Tengo que serlo, tengo que serlo.
Pero y si, presidente, y si el fútbol, ojalá que sí, y si el fútbol no se puede terminar la temporada, ¿qué repercusión tendría en el Betis?
No solo para el Betis, ahora hemos estado haciendo un análisis global de la liga en general, y la repercusión es drástica y dramática. Por eso digo que tenemos que que aunar esfuerzos, porque ningún club va a salir bien de esta situación si no se reanudan las competiciones. Todos van a salir muy afectados. Por eso digo que no creo que ningún club, de una manera objetiva y mirando a largo plazo, vea bien, ya digo, siempre salvaguardando la seguridad y la salud de todos, pero si podemos jugar con los controles que vamos a hacer, yo creo que ningún club debería optar a no jugar por intentar aprovecharse de alguna circunstancia extraña como la clasificación actual. Yo soy partidario que se reanuden las competiciones y de ahí no me quiero mover. Una vez que no se pudieran reanudar, pues ya mostraríamos nuestra postura, pero que en este momento todo lo que sean hipótesis que contemple el que no haya liga, no la queremos ni valorar.
Bueno, pues eso es lo que decía ayer el presidente del Betis, don Ángel Haro, y hoy Víctor Fernández te pregunta a ti para iniciar la ronda de preguntas, de respuestas, entramos en el debate. ¿Qué te parece el choque de esas declaraciones con las peñas? Acaba Escalera de comentarnos. Mañana, por cierto, trataremos de hablar con presidentes de federaciones de peñas para que nos ahonden, nos expliquen y si mantienen esa postura. Pero, Víctor, ¿qué te parece?
Vamos a ver, Rafa, así es imposible. Si me das un segundito...
Venga, va Oliva mientras tú arreglas tu sonido. Oliva.
Respecto a lo que es la rueda de prensa en sí y el tema de la vuelta del fútbol, yo creo que a medida que van pasando los días y van pasando las semanas, vamos pasando de un discurso de más duda, de más zozobra, de mucha incertidumbre, que era un poco el discurso inicial respecto a la vuelta del fútbol, a un discurso un poquito de mayor optimismo, posiblemente porque poco a poco, a medida que van pasando los días, nos vamos despertando con noticias dentro de la fatalidad, de tener que leer cada día que sigue habiendo fallecidos en nuestro país, las noticias empiezan a ser algo más alentadoras. Entonces tengo la impresión que en general la gente del fútbol se está animando hacia una salida, ¿no? Hacia ver más cercano el hecho de volver al fútbol. Y creo que la frase que ayer circuló en todos los medios digitales, en todos los periódicos y en las radios y demás de Ángel Haro con nosotros en la entrevista en Copa de Más Sevilla, de que es más fácil, posiblemente sea mucho más fácil para un jugador contagiarse en un supermercado si tiene que ir a hacer la compra que en un campo de fútbol. Esto venimos manteniendo los últimos días, ¿no? Creo que dentro de un campo de fútbol profesional, con estas medidas y el protocolo que hay anunciado, creo que va a ser mucho más seguro que cualquier otra situación cotidiana de la vida para los futbolistas. Por tanto, creo que el fútbol profesional, en general, creo que va dando pasos y que el discurso pesimista inicial que podía haber y las dudas que posiblemente todavía tengan algunos profesionales del fútbol, creo que está dando paso a un mayor optimismo en las últimas horas.
¿Y Ocaña, qué piensa?
Pues Rafa, yo entiendo la postura del Betis. Lo que me ha sorprendido de verdad es la rotundidad y la forma tan tajante con la que Ángel Haro ha expresado su opinión, y no me refiero al hecho de que él crea y sea de la opinión de que el Betis quiere que se reanude la liga porque económicamente es un palo, sino con la rotundidad en la que se ha referido al protocolo sanitario. Es decir, es que el presidente del Betis dice textualmente que las posibilidades de que un jugador se infecte en un partido de fútbol son prácticamente nulas. Creo que es el titular absoluto de esta declaración, porque yo entiendo que todos los clubes o la mayoría van a querer jugar, pero claro que con esta rotundidad se refiere a un asunto en el que ni los expertos se ponen de acuerdo de por dónde va a salir el asunto del coronavirus. Yo creo que es que él tiene que el protocolo le ha convencido, sinceramente, al presidente.
Víctor, te preguntaba antes, ¿qué opinión tienes tú entre estas dos caras?
No, con respecto al tema del asunto de las peñas y demás, yo es que creo que aquí ya habla demasiada gente, ¿eh? Es la sensación que a mí me da viendo la prensa, escuchando la radio, es que aquí cada 5 minutos da una opinión a alguien, uno y otro y otro y otro, y todo el mundo parece que está capacitado para opinar. Esto de las peñas no tiene ningún sentido. O sea, las peñas todavía no han entendido que si el fútbol no vuelve, esto es económicamente un drama. Las peñas todavía no han entendido que estamos en una pandemia. Las peñas todavía no han entendido que es imposible concentrarse 30.000 personas en un terreno de juego. Las peñas no han entendido que va a pasar muchos meses sin que vayamos al fútbol y si es que están incluso preparando un protocolo para irse a comprar una camisa. de verdad, yo creo que es un desgaste tremendo, y aquí a la gente le está gustando el tema de salir de los medios de comunicación y de buscar cierto protagonismo.
Víctor,
no tiene,
pero con una salvedad,
que lo dicen las peñas, porque hay otra posibilidad, que no haya fútbol, y ya, bueno, pues no hay ni fútbol en el campo ni en la tele, y los equipos pues se arruinarán. Es que de verdad, el tema de las peñas y de un montón de opiniones que salen un día detrás de otro, no termino de entenderlo. Como jugadores que siguen hablando, que si los té, cállense ya la boca, por Dios, cállense por favor y pónganse a trabajar, y a ver si podemos poner el país y lo que nos ocupa a nosotros en marcha, que es el fútbol. Pero es que cada cinco minutos aparece un jugador dando unas opiniones como si fuera más o menos, yo qué sé, un catedrático de teología. Es que es absolutamente insoportable, ¿eh?
Bueno, estamos con el presidente del Betis, ya salió esta noticia. Y en una opinión de cada uno nos falta la de Escalera, y volvemos con el presidente recordando todo lo que dijo y el análisis que queríamos hacer. Escalera.
Sí, en cuanto a lo del presidente, yo creo que en esas reuniones telemáticas de todos los presidentes, de también sanitarios, los médicos de la liga, yo creo que también hay ganas de que los comentarios y las ruedas de prensa y las entrevistas que hagan los representantes de los clubes, la liga leísta, que sean positivos y muy positivos de cara a la galería y de cara a la gente, sobre todo no porque no sea real, sino porque también transmiten una seguridad tremenda de que el fútbol va a volver, ¿no? Y yo creo que eso transmitió ayer también Ángel Haro, con la rotundidad con la que habló con nosotros, tanto de los posibles contagios como de la dramática situación si no vuelve el fútbol, es los comentarios positivos que creo que le transmiten también desde la liga y desde esas reuniones telemáticas, para que le transmitan a toda la afición en las entrevistas.
Ocaña, seguimos con los sonidos y análisis de Ángel Haro en el día de ayer, ¿no?
Sí, vamos a saltarnos el siguiente sonido, porque lo que venía a decir Ángel Haro es que el Betis está preparado para soportar esta crisis económica durante un tiempo, pero no de forma indefinida, que viene a redundar con las ganas que tiene el club de que vuelva el fútbol. Y vamos a ir directamente, si le parece a Rafa Carrillo, a lo deportivo. Porque toda la rotundidad con la que se expresa Ángel Haro hablando de lo económico y de la crisis es la que quizás le falta a la hora de valorar la temporada que está haciendo el Betis, qué va a pasar con el futuro de Rubi y, sobre todo, si el Betis piensa cambiar su organigrama deportivo de cara a la próxima temporada tras el fracaso momentáneo de esta.
Sí, bueno, le damos mucha vuelta a todo, o sea que realmente también te da tiempo de ahora no haber partido casi diario, que la realidad te hace estar tan metido dentro. Pues hemos hecho un análisis, no, desde momento no estamos contentos con la temporada, nunca lo hemos negado, o sea, el primer tercio de la temporada fue muy malo, tuvimos unas actuaciones malas, luego enderezamos algo el rumbo, parece que en los últimos partidos estamos encontrando un poco más el camino, pero hasta ahora el balance no es bueno, y sí tenemos cierta confianza en que en estos últimos 11 partidos, que puede ser una liga nueva, porque cada equipo va a llegar en un estado de forma diferente, y aquí es fundamental que llegue enchufado, porque mientras te enteras o no ha terminado la liga, y somos, bueno, confiamos que nuestro jugador, en nuestro cuerpo técnico, dé el do de pecho y podamos terminar la liga en condiciones. Nosotros, ese debate ahora mismo no está encima de la mesa. Nuestro debate es terminar la liga lo mejor posible, y cuando termine la liga, hacer balance de lo sucedido y ya actuaremos en consecuencia. Pero ahora mismo no podemos meternos en ese charco. Yo creo que lo que tenemos que animar a todos los que forman parte de plantilla y cuerpo técnico a terminar lo mejor posible, y luego haremos un análisis de lo sucedido. Y aquí lo que ocurre, que es verdad que se está personalizando mucho en la imagen de José Miguel, y yo creo que eso no le beneficia. No le beneficia porque está trabajando mucho y duro, pero realmente esto se hace de una manera consensuada y se hace con un trabajo en equipo. Hoy mismo, esta tarde, tenemos una reunión con la Secretaría Técnica por videoconferencia, donde analizamos perfiles, analizamos propuestas, y es cierto que José Miguel está realizando ahí un trabajo pues arduo y muchas veces poco agradable, porque al final tiene la presión pública de como que si él hace la planificación, pero que hay un trabajo en equipo. Estamos satisfechos de cómo se está trabajando, todo es mejorable, como he dicho en muchas ocasiones, pero el trabajo está haciendo un trabajo adecuado, con muchos perfiles analizados, y poco a poco este engranaje está cogiendo una velocidad de crucero que estamos ciertamente satisfechos. Cuando se produce una situación deportiva en la que realmente no se alcanzan los objetivos marcados, que todavía no hemos terminado la liga, pues aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad. Jugadores, cuerpo técnico y, por supuesto, también los últimos directivos, que en este caso, como en mi caso, estamos ahí al frente y pues tenemos que ser responsables de los errores, sobre todo.
¿Descartamos, por tanto, esa figura de un director deportivo la próxima temporada, un nuevo director deportivo, o es un escenario que vais a estudiar?
No, no, ahora mismo no está encima de la mesa la búsqueda de un profesional de esas características, pero no obstante, como digo, todo es mejorable. Por tanto, si llegar a una persona que entendemos que es válida para el proyecto, que suma, que mejora lo que tenemos, pues lo valoraríamos como hacemos en todas las áreas del club, no solamente en la deportiva.
Bueno, ahí estaba esa parte de explicación, de reflexión del presidente Haro. ¿Respuestas, opiniones?
Bueno, yo es que lo que le falta al presidente es rotundidad en este caso. Yo creo que esto consiste en señalar en esta temporada única y exclusivamente al entrenador, a Rubí, como el culpable de todo lo que está pasando este año en el Betis, porque es verdad que él habla de una temporada que no está yendo bien, pero con la boca pequeña, porque seguidamente dice que en los siguientes 11 partidos prácticamente que el Betis mantiene la ilusión de ir a Europa, cuando es una auténtica utopía. Creo que es una huida hacia adelante simplemente pensar que en estos 11 partidos que el Betis tendría que ganar 10 por lo menos para meterse en Europa, se puede salvar esta temporada. Es una forma de no querer valorar la temporada ya, que es un fracaso total a día de hoy. Cuando se habla del entrenador, es al único al que no se le da bola, un entrenador al que no puede confirmar de cara al año que viene, y después es para echarse a temblar, la verdad, la defensa ultranza de la gestión deportiva de José Miguel López Catalán. Primero, desproveyéndolo de responsabilidad, diciendo que las cosas se hacen consensuadas. Yo no sé si es que en el Betis entienden que por hacer las cosas consensuadas se tiene menos culpa de algo. Y segundo, porque es que lo ha dicho en varias ocasiones el presidente, que es que el trabajo está siendo adecuado y muy bueno. Adecuado y muy bueno. Para mí ya se ha elegido la cabeza de turco, que es Rubí, que creo además que va a continuar el año que viene. Le ha dado bola esta tesitura. Y por lo demás, autocrítica cero en un Real Betis Balompié que ha vuelto a cuajar una temporada muy mala.
Más opiniones.
A mí me resulta no sorprendente, ¿eh? Porque como esto ya lo he visto en estos dirigentes, esa huida hacia adelante y demás, y todo es aceptado y cualquier balance mínimo vale para salvar temporada y da la impresión de que no hace falta grandes objetivos, sino más o menos estando en mitad de la tabla, el listón se baja inmediatamente y todo encaja y todo vale. Y esa frase que ha dicho el señor Ángel Haro en el día de ayer, o que dijo en el día de ayer, de que esto va tomando velocidad de crucero, pues nada, adelante, y vuelvan a poner en manos de José Miguel López Catalán y el Big Data 200 millones de euros de presupuesto.
A ver a dónde magnífico. Va el crucero, ¿no, Oliva?
Claro, magnífico. Si realmente ha tomado velocidad de crucero, pues no lo duden y sigan apostando por esta estructura deportiva que creo que ha fracasado por completo, que consiste en que José Miguel López Catalán sea el que dirija la estructura deportiva del Betis. Adelante con ello, si realmente están convencidos. A mí ya ni siquiera me sorprende, ¿eh? O sea, me esperaba más o menos respuesta de este tipo ayer, porque con la frialdad del no fútbol en el Betis todo se ve de color de rosa, y cuando llegue el fútbol, lo ha apuntado antes Andrés, ya tienen la cabeza de turco y quién sería el culpable si, por ejemplo, en estos 11 últimos partidos el equipo sigue perdiendo y demás, pues le dirán a Rubí que se marche y pondrán otro entrenador, y los que mandan pues seguirán al frente del club. Y además manejando la estructura deportiva y todo, etcétera, etcétera.
¿Algún comentario más, Víctor?
Sí,
¿tú
bueno,
qué dices?
Sí, yo creo que mi opinión sobre este tema es clara, que creo que esta situación al Betis le vale, a los dirigentes del Betis le vale. Yo vengo mucho tiempo comentando y el Betis ya con 11 jornadas por delante y después de hacer una temporada decepcionante, no, muy, 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 muy decepcionante, el Betis cuando no hay competición es feliz y le ha venido fenomenal este parón, porque parece que ya la competición se ha olvidado. Yo insisto en que en el Betis no hay ningún crecimiento para el nuevo proyecto del Betis, de Ángel Haro y López Catalán. Esta situación le sirve porque, entre otras cosas, no tienen presión por ningún lado. Y para adelante, si es que da igual quedar el 9, el 10, el 11, que el 12, a las pruebas me remito, ¿eh? O sea, que no me estoy inventando nada. Y con respecto al director de... Bueno, el Betis sí tiene director deportivo. El director deportivo del Betis a día de hoy es Alexis, tal como lo sabemos todos. Si esto empieza a caminar y el Betis mete otro petardo y la gente se cabrea, lo que pasa es que en esta ocasión no se van a cabrear porque no van a poder ni ir al campo. O sea que en un momento determinado se les pega otro volantazo al proyecto y punto, ¿no? Es algo que este Consejo de Administración lleva haciendo en los últimos 4 años.
Escalera, ¿tu opinión?
No, no. Simplemente que si la idea es mantener a Rubi la próxima temporada, viendo la temporada que está haciendo, no me extrañaría absolutamente nada que siguiese el sistema y la dirección deportiva actual, ¿no? De todas formas, que esto no es solo fichar a buenos futbolistas, que el Betis tiene a muy buenos futbolistas. Aquí se trata de fichar a personas responsables y personas que también sepan de fútbol y estén en el día a día del Betis. Creo que eso incluso es más importante que fichar a buenos futbolistas, y eso el Betis no lo tiene.
Antes de ir con el último sonido de Ángel Aro y de ir a Croacia, que vamos a hablar con Suker, mi opinión es que al final del ejercicio decía Luis Aragonés, que sabe mucho de esto, que es cuando se hacen las cuentas. Cada uno en su empresa y en su casa puede hacer las cuentas en cualquier momento, pero en esa entrevista también decía el presidente del Betis, cuando le preguntábamos, que no es momento ahora y que al final del ejercicio que harían una amplia reflexión en torno a un proyecto que no es para el Betis, que no pertenece a lo que el Betis quiere ni el beticismo quiere, ni mucho menos. Hemos escuchado bronca, hemos escuchado malestar a la afición, el man que pierda se ha desbordado por otro, yo quiero algo más, etcétera, etcétera. Y en torno al señor Catalán, que puede ser muy bueno en cualquier otra faceta, de hecho lo ha sido en tándem con Ángel Aro a la hora de recabar, buscar y pedir acciones, en la parcela deportiva está visto que no es lo suyo. Así que imagino que en esa reflexión, y le damos este espacio porque ahora mismo estamos parados, y le vino muy bien la victoria ante el Real Madrid, que se lo decíamos él, para enfriar las cosas, pues esperemos que cambie la papeleta en lo deportivo para que el Betis salga de donde tiene que salir y vuele por donde tiene que volar. ¿El último sonido cuál es, Ocaña?
Sí, Rafa, tengo que meter este sonido porque me lo piden los oyentes y los abonados del Real Betis Balompié. Lo primero habló Ángel Aro de que Fekir, la idea es no venderlo, pero claro, todo esto va a depender de si se reanuda la liga y puede haber ingresos, porque si no, a lo mejor la solución para mantener el nivel de la plantilla es tener que vender a una estrella y de que no va a haber fichajes de relumbrón, pero esto es en torno a lo de las peñas. Hablamos de que quiere hablar todo el mundo tiene derecho a hablar, las peñas también y no saben nada, pero es verdad que el abonado está desprotegido totalmente. Los clubes están esperando a ver qué hacen los grandes, el Madrid y el Barcelona, con el dinero de los carnés y si se lo devuelven o no a sus aficionados para reaccionar. El Madrid ya ha dicho que no sabe lo que va a hacer, que va a esperar a ver si regresa al fútbol o no. Y el caso es que la gente ha pagado sus carnés y no van a haber 5 partidos en lo que restan de liga. Ayer Ángel Aro les mandaba este mensaje a todos los que reclaman su dinero.
Bien, bueno, no se puede ser, siguiendo el esquema que comentaba antes, con un escenario de incertidumbre, ser categórico en esto sería un error e incluso una estupidez. Es cierto que de alguna manera tenemos que, bueno, buscar o la devolución o una compensación que sea justa y que también ayude a la realidad del club, a la realidad económica del club, pero desde luego alguna compensación de cualquier tipo tienen que tener nuestros socios, que además pues trabajamos para ello. No descarto ninguna de las opciones, lo que digo que hay que ser comedido en estos momentos de cierta incertidumbre porque no sabemos cuándo se va a reanudar el fútbol y si va a empezar, no va a empezar, opciones que estamos planteando. Yo no digo que descarte la primera opción, pero que hay que ser comedido y, como le decía, no puedo ser categórico en cuanto a qué vamos a devolver o qué contrapartida vamos a darle a los socios.
Señores, ¿algún comentario?
Esto es muy gordo, ¿eh? Esto es muy gordo en el sentido de que esto es información. La idea que tienen los clubes, por ejemplo, Almansa, en el caso del Betis, gente del club y demás, es que hombre, que los 5 partidos que quedaban, como que tampoco eran de mucho relumbrón, pues que no se puede devolver el dinero del carnet haciendo un cálculo exacto, ¿no? Porque ya ha pasado por aquí el Barcelona, ha pasado el Real Madrid, pero claro, el socio está en su casa y dice, lo que cobran los jugadores, lo que cobran los clubes de televisiones, que ahora me tengo yo que sacar la plataforma digital para ver el Betis porque no voy a ir al campo y yo tengo que sufragar de mi dinero estos sueldos que se pagan millonarios en el fútbol y no me devuelven la cantidad correspondiente de los partidos que no voy a poder asistir. el cabreo es monumental y repito, ningún club, ninguno quiere dar el paso adelante de devolver el dinero hasta que no lo dé otro.
Bueno, el Madrid.
No, el Madrid. Ayer escuché a Miguelito y el Madrid dijo ayer que está estudiando varias posibilidades. Ojo, el Real de Madrid, que el club más poderoso del mundo, y que está estudiando varias posibilidades, dependiendo de si vuelve la liga, si le dan ingresos por televisión.
Que lo que van a hacer mucho es dejarlo como depósito para futuro vuelta al fútbol. Es decir, si el año que viene el fútbol se inicia, como todo hace indicar, sin público, y al final de temporada pueden empezar a entrar el público, pues dirán, señores, usted tiene ahí 60 euros, 100 euros de su abono del año pasado que puede canjear por los partidos que quedan esta temporada. Me da la impresión que las fórmulas que están buscando los clubes van por esos tiros. Es decir, en vez de hacer devolución, intentar que esa parte proporcional que le queda a cada abonado se quede en su abono de cara al próximo año. Quien no quiera tener el abono la próxima temporada o directamente quiera reclamar su dinero, imagino que está en todo su derecho como consumidor de dirigirse al club de turno y decirle, mire usted, a mí me corresponde 78 euros, 123 euros, démelo usted que lo quiero ya, ¿no? Me da la impresión que va a ir por ahí las soluciones, ¿no?
Esto de la compensación, Oliva, es lo que hizo el Sevilla con la Supercopa que se jugó fuera de España. Es lo que hizo el Sevilla y al siguiente año pues se lo compensó a los abonados quitándole pues esa diferencia, ¿no?, del dinero. De todas formas, en cuanto a esto de la compensación o devolución, palabras que utilizó el presidente del Betis, Ángel Haro, con nosotros en el día de ayer, hay muchísimos béticos, no todos, por supuesto, que no admiten ningún tipo de compensación, que quieren su devolución y quieren el dinero porque ellos entienden que no van a poder disfrutar de estos partidos y de
imagino, este final de y porque ahora hace más falta que nunca, ¿eh?
Imagino que, como decía Oliva, pues en ese caso tendrán que devolver el dinero, hablar con el club, y el club tendrá que devolverle el dinero. Bueno, pues en esta realidad, señores, donde estamos, a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño y dentro de muy poco podrás conducirlo, pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Un paso por la caja de Alberto Ceballo y de Rafa Carrillo Albornoz y tratamos de viajar hasta Croacia.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
Feria y es la cosa más sencilla. Es la cosa más sencilla y una caseta de feria. Es la cosa más sencilla.
Una y 48 minutos, estamos en COPE Más Sevilla hablando de deporte de 1 y 10 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Y para muchos sentimentales el espíritu es ese. No pudimos disfrutar de la Semana Santa, no estamos disfrutando de la feria y encima padecemos el dolor de todo lo que está pasando. Pero con ese optimismo hay que luchar, pelear para salir de todo lo que nos está pasando. Y además, el fútbol, que hay algunos que dicen que no es el momento, y hay otros que dicen que es necesario que vuelva. Ayer dábamos cifras del dinero que deja en España, de lo que significa en el PIB, de lo que significa para tantas familias que trabajan y que viven del fútbol, y tantas cosas, pero hay que respetar a las personas que no lo entienden, que no lo saben, como por ejemplo el último reclamo de Las Peñas, que mañana trataremos de hablar con ellos para conocer algo más. Y como decía Escalera, si es solamente los equipos sevillanos o si esto ya se está extendiendo por España. Iremos preguntando y no sé si tendremos suerte de dialogar con nuestro queridísimo 9, porque por las costas croatas, donde el presidente se mueve, muchas veces la cobertura no es buena. En cualquier caso, hemos escuchado al presidente Ángel Haro en el día de ayer en directo, hoy hemos reflexionado sobre todo lo que estaba pasando, y lo último que hacemos es deshojar cada día la margarita. Fútbol sí, fútbol no, fútbol sí, fútbol no, porque de aquí a la tarde, Oliva, y de aquí a mañana cambiarán otra vez las cosas de una parte y de otra, seguro.
Bueno, el Tottenham ha vuelto, estaba leyendo ahora, el Tottenham ha vuelto a entrenar hoy, ayer lo hizo el Arsenal. En Portugal siguen ya los equipos incorporándose a los entrenamientos. En Italia ya hay un calendario planificado. Vamos a escuchar ahora enseguida, una vez que finalice nuestro programa, al presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, a ver qué es lo que adelanta sobre el desconfinamiento, cómo se va a realizar, si se puede empezar a hacer ya deporte al aire libre. Creo que será indicativo de lo que pueden empezar a hacer los clubes de fútbol a partir de la próxima semana. A mí me da la impresión que si nada cambia en la hoja de ruta, la próxima semana debemos tener a los equipos ya en España entrenando individualmente y que una semana posterior deben estar ya empezando a hacer grupos y empezando a entrenar con cierta normalidad.
Oliva, me llama la atención algo dentro del protocolo de la Bundesliga, que sabemos que el gobierno ha retrasado la fecha, pero que van a volver, y el punto del protocolo donde aquí lo tenemos como muy, muy complicado y estamos todos temerosos. Una vez que se inicie, que se infecte un futbolista, ¿qué podría pasar? En Alemania lo tienen claro. Si hay un positivo, se aísla al futbolista y se podrá seguir jugando.
Sí, aquí el protocolo es muy parecido, ¿eh? O sea, por un positivo únicamente no se va a parar el fútbol. Otra cosa es que el club que tenga ese positivo y que todo eso pueda tener una repercusión social inmediata y que haya alarmismo y que se lleve un único positivo a parar el fútbol, ¿no? En Alemania lo tienen claro. Si hay un positivo, oye, pues esa persona se aísla como pudiera pasarle cualquier otra enfermedad, ¿no? Que no deseamos a cualquier deportista, ¿no? O durante la temporada hay lesiones, hay enfermedades. El jugador en ese momento deja de estar dentro del grupo, ¿no? Yo creo que eso también está un poco manejado dentro de los protocolos de los clubes. En Alemania incluso lo hacen público. Aquí hay mucho más precavido cuando se habla de este tipo de escenario, pero entiendo que si el fútbol se pone en marcha, esto tiene que estar recogido, porque si aquí, al mínimo contratiempo que haya, si hay un único positivo en el fútbol, en primera o segunda división, se va a parar, pues me da la impresión de que no se acabarían las ligas.
Claro, hay un problema, que es el mensaje unitario, ¿no? En Alemania es un mensaje que está consensuado entre el deporte y el gobierno. Aquí, lánzate y baje el asunto este de que si hay un positivo no se para la liga. Pero, sin embargo, cuando aparece el fin de semana los responsables que manejan la crisis del coronavirus del gobierno español, ya hablan de que hay que ver quién maneja esos test, si eso es así, porque los resultados pueden tener hasta 10, 15 días de prevalencia o no prevalencia. Quiero decir que el mensaje que está mandando el fútbol, tan claro como el que hemos escuchado, que yo lo valoro positivamente, de Ángel Haro, diciendo que las posibilidades de infectarse en un partido son prácticamente nulas, después no se corresponden 100% con las presencias públicas de nuestros dirigentes. Y eso es lo que yo creo que está diferenciando mucho España del resto de países que están empezando a volver a la actividad, ¿no?
Pero, Andrés, yo tampoco el gobierno, yo no creo que hable del fútbol. Le han preguntado por lo de los test y se limitan a decir que claro que sanidad. Pero vamos a ver, aquí hablamos del fútbol porque esto es COPE más Sevilla, fútbol, deportes y demás, evidentemente, pero que la Junta de Andalucía tiene ya un protocolo pensado para a final de mes, si tienen permiso, ir abriendo
ya,
los bares,
Víctor,
ir abriendo las tiendas.
Víctor,
es decir, que no solo es el fútbol el que está decidido a dar un paso adelante. O sea, es que esto es algo común, y en Andalucía, por ejemplo, se quiere acelerar, incluso abriendo peluquerías a partir del 11 de mayo, están esperando el permiso del gobierno. Es decir, que es que yo creo que esto, el otro día oía que en la SEAT también hay un protocolo, están trabajando.
Ya, pero los protocolos, Víctor.
Y surge un positivo, pues inmediatamente se cambian los turnos y siguen trabajando. En el fútbol se tiene que implicar y todo el mundo se va a implicar en esto, porque si siguen poniendo algunos piedras en el camino, que creo que cada día son menos, esto se va al garete, y creo que ahora mismo los que mandan en el fútbol no pretenden poner piedras porque saben,
Víctor,
todo lo que se están jugando, ¿no?
Te trataba de decirte que se te olvida algo que es la piedra filosofal, los test. Todo lo que tú estás diciendo, posiblemente muchas empresas no pasen esos test. Condición sine qua non para el fútbol, dicho por los futbolistas, por la AFE, por los presidentes, por la Liga, los test. Y en los test lo maneja Sanidad. Y Sanidad está claro que no está dispuesto a facilitar esos test. Si estamos diciendo, yo he escuchado que tú has dicho que Tebas los tiene, pues a diario escuchamos.
Pero Rafa, si está firmado. Sí. En el
Que muy bien, que muy bien. Sí, claro. Bueno,
está firmado. Y por qué. Sí. Otra cosa que el gobierno dé marcha atrás y diga de aquí a una semana, pues los
no,
test no se utilizan.
No,
bueno, pues
es que mira,
otra historia,
Oliva,
que cuando el gobierno se sentó con la Liga...
Ya, pero que ese debate lo tenemos todos los días, y todos los días te digo lo mismo. Yo no estoy ni en la Liga ni en Sanidad. Estamos escuchando en la distancia lo que hay. Y lo que hay es que no está claro lo de los test.
Sí, pero que el gobierno no ha dicho... Vamos a ver, sí, que lo que claro. Hay firmado un protocolo, Liga, Federación... y gobierno, para que el fútbol se retome de una manera determinada, con unos test de control. Si de aquí a una semana, dice el gobierno, señores, esos test de control no se les realiza a los futbolistas, entonces hablamos de otro escenario diferente.
No, pero
lo que tenemos a día de hoy es ese acuerdo, ¿no?
Pero vamos a ver, lo que ha dicho Sanidad es que no va a autorizar de momento, test masivos. Test masivos significa que todo el mundo pase por los test, que solo se hagan los test a los que presenten síntomas. Bueno, pues nada, pues adelante, ¿no? Pues adelante. Así empezarán a entrenar y si un jugador no presenta síntomas, pues no se le harán test.
Y por cierto, Víctor, y Oliva,
síntoma, pues se le harán algún test.
¿Y hasta qué número de futbolistas continúa el fútbol o no que continúa el fútbol de positivos, hablo? O sea, es evidente que un caso positivo de coronavirus es como si, imagínate que un jugador se tiene una 15 de tobillo, ¿no? Se le aísla. Pero si en el mismo equipo... Que puede ser probable, ¿eh?, que un jugador dé positivo en coronavirus y contagie a cuatro compañeros. ¿Hasta qué número de jugadores se mantiene el fútbol y se sigue permitiendo disputar partidos? Es complicado,
¿eh? Vamos a ver, es que hay cosas que no, sí. Hay cosas que no.
No, pero eso tiene que estar estudiado antes de arrancar la liga, Víctor. Por eso lo pregunto
es que
yo.
No tengo.
Que antes de arrancar, que estoy loco porque arranque la liga, eso tiene que estar contemplado.
No puede. Vamos a ver. No nos vamos a poner en marcha todos sabiendo 100% qué es lo que va a ocurrir, porque no sabemos, porque esto es una situación extraordinaria que hacía años, yo creo, de la Segunda Guerra Mundial, que no se vivía una cosa parecida. Entonces, tener
Víctor,
todo controlado al 100%,
perdóname un momento,
imposible. ¿Por qué? Pues porque no se puede controlar. Entonces van a tirar hacia adelante.
Alberto, ¿me escucha, Víctor?
Si hay un momento determinado en el que no se puede seguir, pues señores, todos para casa y punto, pero habrá que intentarlo.
A ver, decías que nos hemos quedado sin tiempo. Zucker, muy buena. Don Davor.
Buenas tardes, saludos a todos.
Hemos tenido unos problemas enormes, te pido disculpas y te pido que mañana, por favor, estés con nosotros para contarnos cómo está pasando la pandemia, cuándo vuelve el fútbol en Croacia.
Okay, ningún problema.
Vale, ¿qué opinas de la UEFA, lo que está haciendo, los protocolos? Hay una entrevista contigo muy importante, incluso... Oye, una cosa, ¿tú pediste un psicólogo cuando entraste en el Corte Inglés?
Me río, hombre, me río, nunca.
Es que te han puesto de cateto.
Es que
lo de Iñaki Gabilondo, no sé por qué se mete en cortijo que no conocen. Hay una anécdota... que ya la contaremos. Davor, te llamamos mañana, ¿vale?
Mañana, perfecto, amigo. Un abrazo, saludos.
Muchísimas gracias, disculpa.
Quedaos en casa.
Vale. Gracias, Davor. Gracias. Es que os cuento, es que Davor Su que me ha preguntado por una entrevista, un comentario que sale, un artículo en el Desmarque, donde Iñaki Gabilondo dice que, sin venir a cuento, está hablando de no sé qué, y dice, es como Davor Zucker que cuando vino a España entró en el Corte Inglés y tuvo que pedir un psicólogo porque no se quería lo que estaba viendo allí. O sea, como si en Croacia no tienen para comer, no tiene tantas cosas, o Zucker era un cateto, y eso le ha molestado a Zucker. Y vos se lo preguntáis. Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado mañana con Zucker y lo que nos dé el gobierno, los test, se lo vamos a contar en su casa, en Cope Más Sevilla. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes y ahora nos enteramos del resto de lo que está pasando en nuestro país y en España en la Cope. Adiós.